Bienvenidas una semana más a Díscola, emitiendo en directo por el 104.1 de la FM, aquí en los Pueblos Marítimos y por radiomalva.org. Y también estamos en la parrilla de Radio Almaina de Granada, Radio Topo de Zaragoza y Radio Asis de Salamanca. Estamos en racha buena, de producción de aquí, de invitados, de aquí volvemos, estamos súper contentos porque tenemos aquí a Sebas otra vez. Buenas tardes, Sebas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Sebas es el enviado especial de Radio Malva para Internacional.
Allende los mares y...
Hoy me gusta menos.
Ya, ahí...
Nos recordamos que estuvo hace un mes o así hablando de China, ¿no? Menos de un mes.
Sí. Y bueno, pasó por aquí y se fue a Argentina y ahora ha vuelto a Argentina. Y ahí es más duro Argentina que China, yo creo, ¿no?
Al filo de la noticia.
Sí.
Vuelvo encendido.
Ya. Y aquí estamos para que lo cuentes. Porque se ven muchas cosas por ahí, se leen, y pues sí, el payaso de Milei y todo eso, pero realmente creo que queremos que nos cuentes de primera mano qué está pasando allí, porque es que es difícil de entender en todos los sentidos, en la economía, en la política, en no sé, por dónde empezar. Igual me gustaría empezar por qué llega Milei ahí. O sea, porque llevo una semana escuchando podcast de economía, intentando entender la economía argentina, y es que ni papas, vamos. O sea, hay una cosa súper compleja ahí que viene de muy atrás y que quizá ha llevado a este momento, ¿no? No sé cómo.
Yo creo que primero, para empezar, hay que decir que al pueblo elegido nos ha tocado el mayor reto desde nuestra independencia. Que vamos a ver cómo la solventamos, porque aquí salen dos caminos muy...
Bueno, habéis tenido distintos. Gente ya de todo tipo.
El listón estaba alto, pero...
No, esta la superamos.
El listón estaba bien bajo.
Y bueno, ¿por qué sube Milei? Yo creo que hay dos cuestiones, una más importante que la otra. La primera, por el fracaso de la política. Y de toda la política, del peronismo, de los radicales, del PRO, o sea, de lo que se llamaría la izquierda, la derecha. Y creo que hay algo más importante que no se habla, porque realmente Argentina está peor que otros países. Pero es el fracaso de la democracia para generar que la gente viva mejor. O sea, en 40 años de democracia no se vive mejor. Y creo que hay pocos países en el mundo, de lo llamado, que está mal llamado, tercer mundo, donde se vive mejor. Nadie se convierte en Suiza.
Bueno, Sebas, además tenemos que decir que Argentina es un país rico. Quiero decir que hay países que su geografía...
Argentina está peor que otros países, pero eso lo he dicho, ¿no?
Digo, fracaso en recursos naturales, es un país grande, hermoso, sí. Yo no sé, pero cuando estuve allí había un libro que estaba... ¿Por qué Canadá y Australia sí y Argentina no? Era el... ¿no? Países similares, exacto, es decir, producto de la inmigración, con recursos naturales.
Yo creo que es un poco maniqueo ese. Es ¿por qué Canadá sí, Australia sí? ¿Por qué Argentina no?
Bueno, pero
Colombia
porque...
no. ¿Por qué Tailandia no?
Si Colombia sería Colombia sería otro ejemplo de país con recursos naturales importantes.
¿Por qué Brasil no? ¿Por qué Indonesia no? ¿Por qué todo el mundo no?
Ya.
O sea, decir por qué Canadá sí y Argentina no.
No,
explica realmente.
Me refería a que Argentina no es, yo qué sé, hay otros países que son pobres, el Paraguay.
No de todos modos, no explica Bolivia. El por qué Argentina está tan mal. Comparado a, no a Canadá, comparado a países que los pudieses comparar
al entorno.
A un entorno, digamos, ¿no? Que eso es otra cosa. Y eso sí es un fracaso absoluto
de la economía, sobre todo, ¿no?
De la política y de la economía argentina, ¿no?
Bueno, además Argentina es el único país, para que la gente sepa dónde nos estamos moviendo, es el único país donde la universidad es gratuita, la educación es gratuita, o sea, wow, ha sido y hasta ahora.
Aún con todo el declive que tiene la educación pública y la sanidad pública argentina, sigue siendo la mejor sudamericana. De lejos.
Y la única gratuita,
ahora, claro, cada vez peor, y ahora ya sin recursos, a partir de ahora, ¿no? Pero sigue siendo la gran pérdida argentina es la educación y la sanidad. Digamos, ahí es una base esa, el colchón social de por qué éramos un país de clase media.
El estado del bienestar, por decirlo de algún modo.
Sí, que se llevado un poco a países no europeos, pero el estado del bienestar, y se pierde. Y ahora hay gente que quiere que se pierda. Como en España hay gente que quiere perdido, que la sanidad se sea...
Se tiene que volver a lo de antes, nuestros abuelos...
Si no te lo ganas, porque te lo tengo que pagar yo? Que
claro, todo el rato hablando bien de los abuelos.
No, yo el mensaje ese de si no te lo ganas, porque te lo tengo que pagar yo? Que es el mensaje muy... En el fondo es un resumen de un mensaje muy fuerte que hay hoy en día, no solo en Argentina.
Sí, aquí también lo tenemos. Hoy estamos hablando de Argentina porque aquí nos trovamos detrás.
Pero es ese... ¿Por qué te tengo que mantener? Y tú ya les puedes explicar Europa con todos sus problemas, sus diferencias entre países. Logró construir algo único en la historia, que es que 50 países, 40, los que se, no sé ni cuántos son ya, logren un sistema...
27,
vale. Logren un sistema...
Éramos 28, pero uno se ha bajado.
Basados en el estado del bienestar, que ya es una palabra que da valor. Estado de bienestar es algo positivo. Ser un planero es algo negativo. Y es lo mismo, es recibir por parte del Estado...
El estado de bienestar, recordemos que es un invento inglés, de la posguerra inglesa, del 45. Aparte, hay una película de Ken Loach sobre eso.
Es un acuerdo entre lo que llamaríamos, que son términos antiguos ya, derecha e izquierda. Da igual que gane uno que el otro, que el estado de bienestar iba a ser el sostén de este desarrollo, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención cuando tú vas a Sudamérica, que yo hablo con mucha gente mexicana, ¿no? Por ejemplo, argentinos. Entonces... Sí, sí, mira, tú vas a Europa y te atienden gratis en el hospital, que es buenísimo. Digo, y en Argentina no son unos planeros que no quieren trabajar porque le tengo que pagar yo. Entonces me da un poco de rabia esa falta de análisis. O sea, ¿por qué tenemos que pagar por otros? ¿O por qué todos pagan para... no para uno, que en el fondo paga para
en
uno?
¿En eso también, quién lo dice, Sebas?
La gente.
Los argentinos.
Mucha gente.
Los argentinos, sí, sí. Ha calado ese mensaje, digamos.
Muy fuerte, o sea, el mensaje en la derecha y, bueno, y toda esta ultraderecha mundial, es el mismo mensaje.
Sí, la ola es mundial, indudablemente.
Entonces, Milei lo que tiene que es el nuevo. O sea, empieza Trump. O sea, Trump, ¿qué decía? Que sale con una metralleta en la Quinta Avenida y la votan igual.
Sí, probable.
¿No?
Tendría menos votos si se carga a alguien.
Sí, una que tenemos al lado de Madrid, que, sí, que viene a ser algo parecido, payasos.
No. Luego es Bolsonaro, que va un poco más allá en el tercer mundo, porque Trump, a pesar de todo, es nacionalista en el sentido de yo quiero que la empresa americana de China se vaya de China y venga a Estados Unidos. O sea, no quiero que en China, que en Estados Unidos haya libre mercado, que no existe libre mercado. Yo quiero que...
America first.
Que las empresas americanas estén en América. Milei ya pasa todo y dice, no, el libre mercado es el libre mercado. Que esté quien esté. Eso ya lo vivimos con Martínez Díaz en la dictadura, esté quien esté. Si quienes estuvieron fueron todos menos los argentinos. O sea, hunde la economía argentina. Lo estuvimos con De la Rúa, en la crisis de De la Rúa. Bueno, entonces Milei va más allá.
Tiene eso y más todavía.
Y más todavía, ¿no? Y es una gran apuesta mundial, porque si a Milei le va bien, es el modelo para cargarse a los sindicatos, a los salarios mínimos, a la sanidad pública.
Sebas,
en el tercer mundo, ¿no?
Estaría bien que hicieras una especie de resumen para no argentinos desde el ¿cómo se llama? Cuando se hundió el peso, desde el 92 fue, ¿no?
El 2001.
Desde el 2001, o sea, ¿qué ha pasado? Así a grandes rasgos.
Yo creo, ¿sabes? Que ¿cómo? Ese es uno de los grandes problemas, cuando es la crisis de, primero, de Menem, que es
Menem, que era turbocapitalismo, vamos.
Es un peronista que lo votaron hasta los peronistas. O sea, como el peronismo es maleable, tienes un grado de flexibilidad, pues Menem fue un liberal, digamos, en la economía, que al principio fue muy buena, porque venía de una inflación del, no sé cuánto era, de Alfonsín, del 1000%, cualquier cosa que mejorase eso, era Dios. Entonces, Menem hace una especie de dolarización sin dolarizar, que es el 1-1, un peso, un dólar.
Que pasa a valer un peso, un dólar, ¿no?
Pero no tenías dólares, tenías un peso, que valía un dólar. Vale,
Con lo cual se puso todo carísimo.
Pero se puso caro y estable. Entonces estable, tú decías, me puedo comprar una nevera en 2 años. Y podías, porque estuvo estable. Los primeros el primer mandato de 4 años. El segundo revienta todo. Pierde, o sea, bueno, aparte Menem lo vende todo. O sea, vende, bueno, todo el Estado, aparte con la corrupción y todo esto. Luego viene el gobierno de la
empresas españolas, que llegan allí.
Que bueno, han sido malos, pero bueno, en el fondo se las vendieron. Quiero decir, o se las regalaron, ¿no? Que más malo ha sido el que lo hace, ¿no?
Sí.
Luego entra De la Rúa, que es un desastre, y viene la gran crisis del 2001, y es cuando se hace el corralito. Y ese es, creo que es clave en la Argentina, el corralito. Es, me pueden quitar mi dinero. Entonces ya no creo más en el peso. Y la gente no cree en el peso. Y cambiar eso yo no sé cómo, objetivamente cómo sería.
Entonces, una persona, vamos, una familia clase media en Argentina, no ahorra en pesos, digamos.
No todos tienen la capacidad de comprar dólares. Claro,
pero el que puede,
El que puede, lo hace. Y el que tiene mucho dinero, desde luego.
Desde luego, sí.
Pero el que tiene un poco también, porque es así, porque tú no crees en el peso. A partir de ahí viene Duhalde, solo un año, que es la crisis de 2001, muy fuerte. Entra Duhalde, hace como un ajuste y entra Kirchner, Néstor. Y esos fueron 10 años muy buenos de crecimiento, a tasas chinas, que siempre se habló.
¿Y la inflación se mantuvo?
Y estuvo bien. Fueron 10 años muy buenos. Y aparte, muy politizado también. Juicio a los militares, entonces eso también creaba grieta contra los que no estaban de acuerdo con eso. Primer mandato, bueno, se va Néstor, entra Cristina. Primer mandato muy bueno.
Que es la mujer de Néstor, para que no lo sepa.
Tanto montamos tanto.
Y bueno. Cristina hace un primer gobierno bueno, pero el segundo ya que gana con el 54% en primera vuelta, no en balotaje. Ahí ya se mete en unas luchas, ya la economía empieza a fallar y ahí empieza la caída de Argentina fuerte.
Estamos hablando del año
2015.
2015,
más o menos,
¿no? Hasta ahora
caída. Y ahí empieza la caída hasta ahora. Cristina pierde con Macri. Bueno, que ya no se presenta, se presenta a Scioli, que ahora es ministro de Milei. Bueno, y viene con Macri es un desastre. Y luego viene Fernández, que la nada misma.
Alberto Fernández, sí. Que no tenía relación con los otros dos, pero se apellidaba igual.
La nada misma, sí, desastre. Entonces son desde el año 2015, 10 años de caída del salario real, de caída de... Y una grieta social tremenda. O sea, toda la culpa es de Cristina, toda la culpa es de los medios.
Polarización entre los dos bandos.
Polarización.
Sí, ¿o eras kirchnerista o eras el enemigo? No sé,
Cristina era la yegua, la puta, la... O sea, el lenguaje de la gente, las peleas familiares, bueno, con cuchillo. Y surge Milei como un showman. Es un economista de tercera línea que anda por ahí gritando, vociferando, y se va dando cuenta que gritar y vociferar le hace ganar popularidad.
Pero en la tele eso
en la tele,
¿no?
Y va y se presenta, se mete en la política, digamos, y realmente lo que hay es un hartazgo de la gente con lo pasado. Y no sé muy bien explicar por qué en 2 años una persona logra tanto, porque en 2 años Milei de la nada es presidente. Y con un apoyo fuerte.
Bueno, las circunstancias lo llevaron a el sistema era, llegan dos candidatos a la opción final y el otro candidato era nada más y nada menos que el ministro de Economía.
Claro, porque a ver, pasó todo, cuando los planetas se alinean, pero cuando no se alinean, no se alinean. O sea, todo el mundo sabía que el peronismo tenía que perder, o sea, que merecía perder. Porque han sido 4 años malos y tenía que haber una renovación o lo que fuese, ¿no? El kirchnerismo ya cumplió su ciclo, vale. Pero en el PRO hacen una interna, que es, Macri tenía tan baja imagen que en el partido que él funda, que es el PRO.
El PRO es un partido.
Es, ¿sí?, un partido, ah, y luego es Juntos por el Cambio, es la alianza, que era el PRO, los radicales y Lilita Carrió, que es otro grupo. Macri no medía muy bajo. Entonces, no le gustó, pero no se presenta. Y se presentan Bullrich y Larreta, que era Larreta era el gobernador de Buenos Aires. Y Bullrich lo fue todo. Fue Montonera, estuvo con De la Rúa, estuvo con Macri y ahora está con Milei. O sea, la ideología está bien, dice, pero bueno, tengo varias. Y Macri boicoteó a Larreta para que pierda. Entonces la interna la gana Bullrich.
Ay, para que pierda en el partido, dentro del
la
partido.
La interna, sí, del partido. Gana Bullrich. Y cuando Bullrich gana, Macri la boicotea apoyando a Milei. Cuando Milei gana, Bullrich esa noche dice que se va con Milei. Entonces se pelea con Macri. Bueno, y Milei, si hubiese ganado Larreta, bueno, sería una derecha, bueno, si quieres, estándar.
¿Y Milei de dónde sale? ¿Había sido alcalde de alguna pequeña
ciudad? No, él nunca se dedicó a la política.
No.
Milei, si os mereces, era un señor que era muy conocido por decir cosas como esta.
Mejores que ellos, como los estamos aplastando en la batalla cultural, los estamos pasando de arriba, porque no solo le ganamos en lo productivo, somos superiores moralmente, somos superiores estéticamente, somos mejores en todo, y les duele. Entonces, como no pueden pelear con las herramientas legítimas, se apalancan en el aparato represivo del Estado, poniendo torres de guita para hacernos mierda, y aún así no pueden, tuvieron que bajar la nota. Tuvieron que bajar la nota. ¿Me entendés? Que están perdiendo. Están desesperados. Están perdiendo la batalla cultural. Los zurdos de mierda. Por primera vez se ven acorralados. Los zurdos de mierda.
Lo que más duele es que haya gente que apoye. Hay una cuestión que es la violencia verbal.
Y esto es un ejemplo.
Hace uso de la violencia verbal. Y normalmente contra gente más débil. Entonces, hoy es presidente, ahora es un showman. Antes era un showman de la tele, no pasaba nada. Sí,
esto se correspondía a un programa de la televisión, pero, argentina, que esto hace mucha gracia si lo ves en un programa de televisión. Claro. Si ese señor es el presidente de tu país.
Si es el presidente y dice, bueno, para empezar, que un partido de derecha son socialistas de mierda, que gente liberal insulta a esos, y de ahí para adelante a todos. Eso genera violencia. De hecho, cuando fue el atentado contra Cristina,
¿cuál es la consecuencia de esto? Que intentaron pegarle un tiro. Sí, ¿no?
La consecuencia es que la gente decía que era un automontaje. Genera violencia como genera violencia Trump, con las palabras.
Claro, la polarización es uno de sus
juegos. Y porque eso vende, porque si Trump dijese, tenemos que quedear un sistema de inmigración, porque ya entraron muchos inmigrantes que nos hace falta, no le vota a nadie. Trump tiene que decir, los mexicanos son violadores y asesinos, y eso le funciona, no presentar un plan de inmigración. Y lamentablemente lo que funciona hoy en día es eso, ese tipo de agresión, ¿no? Y bueno, pero llegó Milei. Hay que aguantárselas.
Y esto va a ser lo de Milei. Va a ser como un experimento de todo junto, ¿no? Es como abrir la caja de Pandora de todos los males. Liberalismo a saco, privatizaciones. Aquí hay muchos funcionarios, todos fuera, ¿no? Los que no trabajen todos. Todas las regulaciones.
El tema es, por un lado, cómo te venden el libre mercado. O sea, el libre mercado no existe. Ni siquiera en los países más. Tú vete a Europa.
Creo que vos no sabéis nada de Keynes y lo demás.
Sí, soy un zurdito de mierda. Tú te vas a Europa cuando haces los acuerdos con todo el mundo, todo lo que le pone, y no me puedes reclamar, y no, todas las imposiciones que te pongo, que no son de libre mercado. Cuando España le quiere poner la tasa a Google, que toda Europa le quiere poner a Google la tasa a Google, y nadie se anima, y España dice, se la voy a poner, Trump le dice, si tú me la pones. O sea, el Estado americano, no las empresas. Dicen, yo te voy a poner a las aceitunas, al vino, al jamón. El Estado interviene. No hay libre mercado. Entonces aquí está todo el tema del el libre mercado unido a, si no tienes es porque eres un vago o un planero. Esto de la meritocracia, que es otro cuento, si solo ves una cara de la meritocracia, o sea, el mérito es válido.
En los otros cuentos, según quien lo cuente.
O sea, el mérito es válido, siempre y cuando digas, pero no es lo mismo nacer en Zimbabue que en Nueva York. Entonces, eso no es mérito.
Y que tu padre sea
millonario. O que tu familia sea. Ahí no hay mérito. Hay situaciones y ahí. Por eso interviene el Estado en esas situaciones, digamos, ¿no? Por otro lado, yo estuve ahora. Porque ahora el miedo ahí, cuando uno se duerme y sueña, dice, ¿y si le va bien? Entonces te entra una pesadilla ahí. Dice, si al cabrón este le va bien, nos han matado así, pato.
Porque también da miedo que vaya bien eso.
Bueno, porque, si le va bien a él, le va bien a los argentinos.
Claro.
Quiero decir.
Bueno, estaría bien, pero hay que ver qué es bien. Por un lado, Milei ha abrazado todas las ideas de ultraderecha, cuando él nunca le importó nada de eso. Él estaba centrado en la economía. Los minarquistas, la escuela austríaca, que todos te hablan ahí ahora por los minarquistas. Dice, pues si nadie tiene idea ni qué son los minarquistas, ni los keynesianos, ni nada. Solo saben a cuánto está el blue, el dólar blue, que es el mercado negro. De lo demás, pero todos te hablan. La economía, no sé qué. Milei solo le interesaba, era un colgado, siempre fue un colgado. Le importaba la economía. Pero luego se da cuenta que uniéndose a toda esta rama, o sea, realmente él consigue más
poder
y más votos y más apoyo, ¿no? Entonces se mete que el feminismo, que los inmigrantes, que los que cobran planes, que
los comunistas.
Bueno, no, comunistas ya, o sea, ser de izquierda, ser de derecha, tipo Larreta, eres socialista. O sea, si llegas a ser comunista, ya olvídate, ya crucifixión así, ¿no? Y entonces sí logra poder.
Bueno, pero ha comenzado a gobernar y se ha encontrado y empieza a ver las primeras dificultades, ¿no?
Claro. Mira, una cosa antes iba a decir. Ahora que acabo de volver, esto de los sueños de si le va bien, las pesadillas de si le va bien. Estaba hablando con un amigo, que es un amigo de toda la vida, y tiene una empresa de zapatos pequeña. Son 30 empleados, 40, que era de su padre, la lleva ahora él y su hermano. Y él siempre fue peronista, nunca kirchnerista, pero peronista desde que éramos pequeños, ¿no? Y dice, yo he votado a quien me han dicho, o sea, hasta el que no me gustaba, yo
que lo he votado. Ser peronista es como ser del Valencia Fútbol Club, o sea, no te puedes cambiar, ¿no? Eres desde pequeño.
No, se cambia, la clase media cambia, porque...
No sé si Podemos y el peronismo tienen algo que ver. Así en esa amplitud ideológica de izquierda.
Podemos adorar.
No, podrías decir, Podemos como tal es un partido más de izquierda. El peronismo es, como diría un peronista, es alegría por el pueblo. O sea que no se entiende, ¿no? Pero bueno. No, el peronismo es otra cosa, que podría ser más de izquierda, como lo fue con el kirchnerismo, podría ser más liberal, como lo fue con Menem, por ejemplo, ¿no? O más nacionalista, como lo fue el primer gobierno de Perón, o más desastroso, como fue el 73, que fue, bueno, cualquier cosa de eso, ¿no? El peronismo es industria nacional, lo primero, y derecho y justicia social. A partir de ahí, ponle la ideología que quieras, que la puedes encajar en cualquier.
Estabas contando lo de tu amigo.
Bueno, y ahora votó a Milei. Y le digo, pero tío, a Milei, no me jodas, tío. Dice, mira, yo sé que es un bocazas, pero no se podía más. Dice, nosotros tenemos que comprar maquinaria de fuera de Argentina, hemos comprado en China, hemos comprado en Brasil, pero en Argentina no hay dólares, ¿no? Como dice Milei, no hay plata, bueno, no hay dólares, que es el problema de la Argentina, desde el 2001 que no hay dólares. Entonces, cuando tú tienes que comprar de fuera, necesitas dólares. Para comprar de fuera, necesitas que el gobierno te apruebe. Entonces, ¿a quién aprueba? No aprueban a una pyme de 30 personas, sino a las grandes empresas que hacen grandes compras de maquinaria. Dice, tenemos que llamar a nuestro proveedor más conocido de Brasil, no el que nos interese más, sino al que tenemos mejor relación, se viene a la Argentina, le damos dos bolsos con dólares y así le pagamos. Claro, cuando te cuentan eso, tú dices, a mí me da igual Milei, me da igual Cristina y nadie. Así no se puede. sea, eso no funciona. Y es lo que pasa en Argentina, las cosas no funcionan. Y entonces, ¿qué hace falta? Un cambio. Claro. Hace falta un cambio.
Y esto es
un hecho objetivo.
Claro, y por lo que decías antes, como le salga bien, porque realmente se ha propuesto cuadrar las cuentas, claro. y puede ser que cuadre, porque si entonces, dejas de invertir en infraestructuras, dejas de pagar sueldos, claro, de funcionarios y...
El tema es, por eso digo yo, que le vaya bien, porque al principio Milei dice...
Pero que le vaya bien las cifras, Macron no quiere decir que le vaya bien, exacto, a la gente. Que le vaya bien es que le vaya bien a la gente.
Claro, claro.
Que eso no va a pasar.
La casta. Entonces, ¿qué es la casta? Aparte de los políticos, que si tú quitases el salario a todos los políticos, es el 0,0001% del PIB, del presupuesto, no es nada. Entonces, ¿contra quién va? Tú puedes ir contra las grandes fortunas y puedes ir contra la gente más pobre, o un poco de cada, que sería lo que tenía que haber hecho el peronismo, un poco de cada. Y ir cuadrando el gradualismo de verdad. El gradualismo allí dura 3 meses, luego ya. ¿Y Milei ha ido contra quién? Claro, contra los más desfavorecidos. Entonces, ¿le va bien? Sí, ¿a qué coste? Sí, no vamos a tener inflación, pero con un pueblo absolutamente empobrecido y con salarios bajísimos. Si el pueblo aguanta. Entonces, ese es el dilema: ¿cuánto va a aguantar la gente? Ahí estamos en esa.
Sí, es un bueno, y luego por lo que he estado escuchando estos días, también está haciendo un traspase de esa deuda que tiene, ¿no? Esa deuda la está sacando el Asedid y unas cuantas, está convirtiéndosela, traspasándose las empresas para que puedan comprar con dólares, sí. Ahí
no entiendo muy bien, pero bueno, Caputo, que es un miserable, ajá, así no hay otras palabras para definirlo.
Pero es el ministro de Economía que está detrás de todo eso.
Profesionalmente. Caputo estuvo con Macri y tenemos unas deudas con él, y que se escapó a Brasil y salía en la playa tomando sol cuando perdimos 18 mil millones de dólares.
Y ahora está de ministro de Economía, Caputo.
Entonces él viene a hacer el ajuste fuerte. Pero todo lo basan en el déficit. O sea, déficit cero en un año. Déficit cero. Claro, déficit cero en un año es un desastre. Ecuador no tiene déficit. Y Estados Unidos sí.
O sea, Estados Unidos tiene un déficit monstruoso.
Y no lo puede reducir. Y sigue siendo la economía más potente o más dinámica del mundo.
Está en manos,
¿no?,
de los chinos, además.
Y Ecuador, que dolarizó, no tiene déficit. Pero Ecuador es un estado narco. O sea, para empezar, lavar dinero con el... Porque es un país con dolarizado en el tercer mundo, donde tú puedes lavar el dinero. No tiene déficit, pero la gente no vive mejor. Entonces, es que le vaya bien es... ¿Cuál sería el resultado? Entonces yo diría, si nos toca la lotería 3 veces seguidas, lo mejor que nos podría pasar es ser Chile. Lo mejor. Chile es un país tranquilo en un punto, pero es un país absolutamente dividido en si tienes o no tienes. Porque tú tienes que pagar la escuela, tienes que pagar la sanidad, tienes que pagar y no se puede pagar. Y al que le va bien, pues claro, le va muy bien. Entonces, eso sería, creo, lo mejor que nos podría pasar. Y alguien nos podría decir, pero ser Chile hoy es mejor que ser Argentina. Bueno, sí. Ser Zimbabue hoy es mejor que ser Argentina. O sea, no, el ejemplo así no vale mucho, hay que ser algo más, ¿no?
Sí, bueno, y sobre todo toda la gente que se va a llevar por el camino, todo esto, y aún saliendo bien. O sea, es que esto por el camino es como un castillo de naipes. La gente que despides no genera dinero, esa economía no se mueve, o sea...
¿Qué significa que salga bien? Es qué país nos queda. Porque pueden estar las cuentas muy cuadradas, empresas muy potentes, pero la gente, sobre todo un país que tiene un 40% de economía informal, que en realidad tú la tendrías que meter de algún modo al sistema legal. Lo que estás haciendo es echar más gente al despido.
Vamos a escuchar una de León Gieco, de este álbum fantástico.
Thank you.
Pues yo creo que la democracia tiene muchísimos errores.
Puede tener errores, pero usted cree.
Por ejemplo, que vos.
Sistema sabe, democrático.
A ver, no, yo te hago al revés la pregunta.
Yo le hago la pregunta de nuevo por la que pregunta acá soy yo. ¿Usted no, cree en el sistema democrático?
¿Y yo no puedo contestarte con una pregunta?
Es importante la pregunta y requiere una respuesta contundente, que es ¿cree o no en el sistema democrático? Es fácil la pregunta, es ¿cree o no cree?
Pero, digamos,
¿te va a venir con violencia institucional?
Pues sí, al hilo de esto que decía de la democracia, que no sabe muy bien si cree o no cree, es que preocupa un poco que tanto en este caso como en Salvador con Bukele, que salgan bien algo ahí. Sí.
Este tema es nuevo, yo creo que empieza con Trump, con Bolsonaro, Bukele, Milei, van un poco en ese orden, y hasta podemos excluir un poco a Orbán, pero que está más contenido por estar en Europa, siempre hay una contención un poco de otro tipo, ¿no? Pero es gente que no cree en la democracia. O sea, Milei quiere anular el Congreso. Él quiere que la mística popular le va a ayudar a sus leyes con DNU, con leyes, ¿cómo se llaman? DNU, sin pasar por el Congreso. Y quiere anular el Congreso. Porque estos últimos 10 años, el gran ataque a Cristina fue: vamos a hacer Venezuela. Digo, lo vamos a hacer. Ahora sí vamos a hacer Venezuela, pero con Milei, no con Cristina. Ahora sí vamos a anular un poco la democracia. Y Bukele, que es muy distinto a Milei, también se salta todos los parámetros democráticos, pero con una situación muy distinta, que El Salvador no tiene nada que ver con Argentina. Ni socialmente lo que es Argentina, un país...
No, ni el tamaño del país, ni la población, ni el tamaño de la economía.
Exacto, ¿no? Ni el grado de educación de la población, ni la cantidad de universitarios, ni de... O sea, no puedes comparar un país que, destrozado por la violencia... Digamos, el Bukele, lo que me gustaría ver, te ha saltado todas las normas democráticas porque era un país destruido por la violencia, muy bien. Vale, ya lo has conseguido, ¿y ahora qué más? Si es que hay algo más. Entonces eso sería otra historia de Bukele, ¿no? Pero igualmente saltándose todos los parámetros democráticos. Pero Milei... Bueno, como Bolsonaro, pierden las elecciones y ya se sabe automáticamente que van a decir que es fraude. Y Milei ya lo dijo.
De hecho, lo dicen antes de las elecciones.
Claro, lo dicen cuando fueron las PASO, que pierde, o sea, le gana la primera vuelta. Las PASO pierde. Esa gana las PASO y pierde en la primera vuelta. Y ya salen diciendo que fue fraude. Y los llaman y les dicen, no, la Junta Electoral, se tienen que presentar pruebas. Y no presentaron ninguna. Pero ya estaba preparado de que si perdían, sobre todo si pierden por poco, de que era fraude. Porque no creen en la democracia. Lo peor de todo esto es que la gente lo cree. Entonces, cuando tú te vas al cinturón evangélico americano, te vas a un pueblo de Oklahoma, y esa familia está convencida de que a Trump le robaron las elecciones. Porque solo ven la Fox. No van a ver otra cosa, no van a pensar otra cosa. Y si no es verdad, no. Es una línea ideológica.
Aquí, y ahí está en eso. Aquí en algún pueblo de Castilla-La Mancha también, ¿eh? Vale. Compartimos muchas cosas.
Entonces, todo esto también es una línea muy de la nueva ultraderecha, que no es democrática. Entonces, lo que se dice, que antes se hacían golpes de Estado, hoy no hace falta hacer golpes de Estado. Hoy se llega por democracia.
Sí, todo eso. Aparte, cómo han llegado todos estos, yo creo que han llegado de la misma manera. Hay un documental que habla sobre cómo utilizaron Cambridge Analytica, todos esos datos que generamos habitualmente, y cómo lo utilizaron para el Brexit, para Trump, para Milei. Esa es una empresa que tú la pagas y vas para arriba.
Y yo creo que hay una cosa, que esto es... Yo no, bueno, no soy experto en esto, ni lo sé, pero cómo la ultraderecha mundial maneja las redes y cómo llega a sus potenciales votantes o gente que les apoya de algún modo, yo digo, ¿por qué el lado contrario no puede contrarrestar eso? Y en teoría es porque el lado contrario se va a cuestionar un poco más.
Bueno, y porque apela a los instintos más básicos, ¿no? Egoístas de cada persona. Claro. Si no es que yo sea un zote, es que tiene la culpa el negro que acaba de llegar, ¿no? Es que apela a lo que nos molesta.
Vamos a ponerle que yo apoyo a Podemos, pero digo, qué desastre que es Iglesias manejando el partido y lo hace todo mal. Estoy haciendo un cuestionamiento. Pero como que en la derecha no...
Y que gobernar significa tomar decisiones. Claro. Si no eres el PP gallego, que no se equivoca. El otro día decía una señora, es que no hacen mucho daño porque como no hacen nada...
Claro, no se equivoca. Pero en la derecha no hay un cuestionamiento, así que es lo que más me molesta en la gente, no en los políticos, ¿no? Entonces les llega mucho todo este manejo de la información, que está muy bien realizado. O sea, te llegan 2.000 mensajes por día en WhatsApp, en Instagram,
¿eh? Bueno, Sebas, pero hacen hincapié, por ejemplo, en Cambridge Analytica, en el Brexit. En el caso del Brexit, el asunto era, o en el caso de las elecciones americanas, no es convencer a la gente que voten a favor del Brexit, era convencer a los otros que no fueran a votar. O sea, claro. que es mucho más sencillo.
Sí.
¿Sabes? Sacándole una serie de escándalos.
Está tan bien hecho que no te están diciendo justamente vota a alguien. Ellos dicen...
Sebas, pero es que además estamos, como vivimos en el siglo XX, nos creemos que es una campaña. Es algo dirigido a determinados perfiles. O sea, exacto. Lo que me sale a mí no te sale a ti.
Como por eso, si tú dices, tú en tus perfiles, tú pones, estoy contra la inmigración, lo que sea, a ti te va a llegar...
Sí, la publicidad de Vox,
solo la publicidad de inmigración. Y no te va a llegar si tú estás a favor o en contra del aborto. Por ejemplo, no te va a llegar esa información, te va a llegar esa. Al que está a favor de que
no solo eso, sino que
te va a llegar esa.
No es que no te llegue información, te llegan una serie de noticias.
De
montajes, claro. Es que hablando de información parece que sean algo que ha pasado.
No.
Te va a llegar una serie de noticias que digamos que son falsas.
Tú las vas a leer como si fuese.
Tú las vas a leer porque confirma tu opinión, ¿no?
Exacto. Pues eso.
Claro, el otro día hablando así cuando quedamos para venir hoy, ¿y qué tal Argentina? Dice, fascismo. Y fue la primera palabra que te salió y justo me recordó a los 11 principios de propaganda nazi creados por Goebbels, que en realidad se pueden aplicar a todo esto que hablamos y a las redes sociales. O sea, es que ya antes lo hacían pues con el cine, el tío ya se lo curró, pero...
Con la radio.
Pero básicamente todos cumplen esa simplificación del enemigo único, los comunistas.
Exacto.
Método de contagio, o sea, todos los malos juntos.
Claro.
El transposición. Cuando tienes algún error, pues dices, pues tú yo he robado.
El otro.
Tú has robado más también. La vulgarización. Hay que buscar al más tonto de todos. Exacto. Para que si lo entiende ese, lo van a entender todos los demás. La orquestación, es decir, todos tienen todos los medios, van todos a la vez. Y renovación, y constantemente emites cosas que aunque sean verdad o mentira, da igual. Verosimilitud, o sea, intentas crear que desde diferentes sitios lo dicen, entonces parece verdad. Silenciación, acallas al contrario, y transfusión, que siempre a partir de un sustrato existente, que ya sabes que la gente pues es nacionalista, que ya son medio racistas, claro, que no sé qué, y el principio de unanimidad para hacer creer que todo el mundo piensa igual. Eso que hablas, claro, de que el pueblo le seguirá, ¿no? O sea, esto. Han pasado años desde que este señor ideó esto, pero lo estamos viviendo aquí, allí, y allí es muy peligroso porque es que va todo de golpe. O sea,
entonces yo cada vez me cabreo más, no con Milei, sino con los otros.
Ya, aquí pasa.
Porque Milei es consecuencia de los otros. En parte, ¿no?
¿Y con los votantes de Milei, Sebas?
Entonces, hay de todo. Claro, hay gente de verdad. Si a mí me viene alguien y me habla de los inmigrantes, de que los pobres son vagos, de que yo digo, tío, ya está, no tenemos nada de qué hablar. Si viene mi amigo y me dice, tengo una empresa, yo para poder comprar una maquinita tengo que llamar al proveedor, que se venga a Argentina y le doy un bolso con dólares, no le puedo decir, o sea, tienes razón, hay algo que no está funcionando.
Hay que hacer algo.
Claro.
Y nadie hace nada.
Realmente no está funcionando, ¿no? Entonces, un poco depende qué tipo de gente, ¿no?
Claro, pero al mismo tiempo desde ahí se está alimentando esa polarización, que todos los que estén en un lado y estén en el otro, que haya un confrontamiento en el que estamos en medio.
Hay mucha gente que está advirtiendo de que en Argentina va a haber muertos. Yo espero que no. O sea, no sé cómo va a ir. Tampoco se sabe la oposición cómo va a ir. Ni el aguante de la gente. El aguante de la gente a ser más pobre, digamos, ¿no? Pero bueno, saltando un poco, fíjate que yo siempre digo lo mismo. Olvídate de si Milei es de derecha, de izquierda, de centro, democrático. No, yo te digo, Milei. Olvídate de Argentina. Vamos a poner un país, Uzbekistán. No sabemos nada. Te digo, ¿tú sabes que el presidente de Uzbekistán habla con su perro? Bueno, yo también hablo con mi gato. No, pero es que se murió hace 6 años. Y le da consejos de economía. Pero para hablar, su hermana, que es la asesora número uno del gobierno, que es tarotista, le consigue una medium intraespecie. Y la media de Intraespecies se dedica a dar entrevistas en la televisión de cómo hacía.
Eso en Radio Malva tendría entrada, la media de Intraespecies.
¿No? Entonces habla con Conan, ¿no? Conan es
el perro
famoso, el perro, el que se murió hace 6 años. Y le contó al Conadamón, que es un periodista de la Nación, o sea, porque aquí hay que decir, si es un periodista de izquierda no es válido, entonces tiene que ser, el válido es el de derecha. Bueno, entonces al Conadamón, que es de derecha, dice no, Milei dice que con la medio en Intraespecie habla con Conan, pero que se conocieron hace 2000 años en el Imperio Romano, en el Circo Romano, y que por gracia divina no les tocó pelear entre ellos, sino que salió lo contrario, una unión de ellos. Digo, vale.
Para entender la
política. No me cuentes más. Yo no sé si es de derecha, si es de izquierda, si es bueno, si es malo. Es un enfermo. Y la gente no quiere ver eso. Dicen, bueno, da igual. Entonces, no puede dar igual. O sea, no puede dar igual. A un presidente le tienes que exigir un mínimo de, no sé, de otra cosa.
Yo creo que,
y eso me asusta un poco.
Sí, pero yo creo que es un poco la glorificación del poder, que en realidad casi todos los gobernantes que conocemos están más para allá que para acá, ¿no?
Pero no se les nota tanto.
Exactamente. Claro. Esto es que...
Claro. Porque yo no voy a negar que en el peronismo, en el 73, López Rega en Madrid la llevaba Isabelita, y cuando le devolvieron el cadáver robado de Evita, que estaba en Puerta de Hierro, así hay unos también manejes ahí sensoriales para ver si le pasaban los poderes de Evita a Isabelita, que no lo consiguieron. Fue un desastre la Isabelita. O sea, no es único de Milei, quiero decir, ¿no? Es del poder y también del un peronismo oscuro que también gobierna.
Bueno, pero es que antes, ¿no?, digamos, el poder se ocultaba más de alguna manera. Exacto. Ahora es que lo retransmiten, este señor está todo el día tuiteando.
400 tuits por día, 6.000 tuits en un mes.
¿Cuándo gobierna?
Y tuitea 3 de la mañana... Empieza a 10 de la noche. Tiene una hora clave que es, le sacaron el otro día la estadística de los tweets, 10 a 11 de la noche. Y son, el día que hizo 400 tweets, eran 480 tweets de él y 220 likes. Y los likes son radicales putos. Escribe alguien y él, like. Y la gente, luego sale, la gente sale encendida a la calle donde hay un radical. Que te voy a decir 4 cosas.
Y entre 40.000 pavadas que tuitea, pues igual alguna de ellas es, pues mañana se queda sin curro 50.000 funcionarios.
Claro. Bueno, ahora empiezan los despidos en marzo.
Esto es así. Ahora empieza la ley, no sé si nos da tiempo, así resumiendo, la ley Omnibus, que es como el todos los males.
Mayor,
todos los males.
Que de una ley buena que tenga, tiene 300 malas, por ejemplo. Que se pueden quemarlos, anular la ley de que si provocas un incendio, por ejemplo, es una ley menor, pero ahí va en el paquete.
Si todas las certificaciones, todo, digamos, el aparato, o sea, del
tú
Estado.
Puedes quemar legalmente un terreno y luego no hay una ley que te prohíba construir ahí para proteger eso. No, se puede, porque el mercado libre es el mercado libre. En un supermercado tú puedes vender un yogur que diga es buenísimo para la salud y es malísimo, y dice es el libre mercado del productor. O sea, todas esas tonterías están metidas en el DNU, que no hay país que pueda aprobar 600 leyes, o sí o no. Sí, pero y si dices que no eres traidor. Y señalan, sacaron las fotos de todos los que Milei sacó.
Bueno, porque la ley la han paralizado.
La han paralizado y ahora viene...
Sí, se dedicó.
Estos días está la contraofensiva.
Por Twitter se dedicó a señalar a todos con nombre, apellidos y dónde vivían los que la habían paralizado.
A todos los traidores. Pero en fin, espero que los dioses nos acompañen.
Se va a saber si va a resultar que tú no sabes nada de qué.
El mundo salió de la Gran Depresión entre el 29 y el 33. Con un libro del 36, lo primero que te tenés que dar cuenta es que no te dan las fechas. Ni siquiera te tomaste el trabajo de chequear las fechas. Hablás de keynesianismo y no leíste nada de keynesianismo. No sabés nada de keynesianismo. Yo no soy totalitario, solamente estoy diciendo que sos una burra y que hablás de cosas que no sabés.
Usted lo dice, yo lo respeto porque yo creo en la pluralidad de voces.
Está bien, pero pluralidad de voces no es que 2 más 2 es igual a 57.825. 2 más 2 es 4. No es una cuestión de apreciación artística. 2 más 2 es 4. Lo que dijiste es una burrada. Hablaste de algo que no sabés. ¿De qué me venís a hablar? La totalitaria sos vos, que te pones a opinar de cosas que no sabés un carajo.
Y también hace falta el tono fuerte para...
Sí, porque cuando uno se encuentra con la más impenetrable, no le entra... A ver, te leí 4 veces. 4 veces te leí un párrafo.
Y bueno, se lo dijo 4 veces, no lo entendió, ¿qué quieres?
Y luego siguió en las redes con ella.
Todas las redes contra ella, claro. Es lo que está pasando hoy en día con Lali Espósito, que es una cantante que se le ocurrió decir que era antiderechos, y lo que es el ataque de Milei. Lleva 10 días posteando día a día contra Lali Espósito, y todas las redes contra Lali Espósito, ¿no? Pero bueno, es lo que hay.
Qué mala pinta tiene todo esto, ¿eh? Tiene mala pinta para allí, para aquí, y no sé, los siguientes pasos, pues eso, por un lado, es que por eso también no tiene mucho que ver con Bukele, pero si no cree en la democracia y el pueblo se le va a levantar, porque es probable que se le levante, el siguiente paso es reprimirlo.
Aquí hay... A nosotros no nos gusta, porque los peronistas, la izquierda... Es muy democrática, o sea, son marrulleros en la política, pero nunca han promovido un golpe de Estado, nunca. Entonces, Milei tiene que cumplir su ciclo, ganó. Pero, como están las cosas, aquí van a pasar 2 cosas. O revienta todo, y revienta mal. O lo que decía al principio, la gente tiene un ataque místico que dicen, vamos a caminar por el desierto, por el bien de mis hijos.
Siguiendo al Mesías, siguiendo al Mesías. Salvará.
Que aparte dice que es Moisés, y aparte llora en el Muro de los Lamentos, y bueno, es un personaje.
Bueno, ya por ejemplo, en política internacional llegó con varias promesas que ya las ha incumplido, o sea, bueno, que igual claro. Se desinfla como un globo.
Es,
¿no?
Que atacar a Brasil y a China, sí. Tus mayores socios comerciales, esa no puede ser, y los chinos se lo dijeron bien claro. Porque hay un préstamo ahí paralizado ahora de 6.000 millones de dólares, con lo que te hacen falta los dólares en Argentina.
Bueno, básicamente le dijo que eran unos comunistas de mierda, claro. Tanto los brasileños.
Y con nombre y apellido, porque nombró a Xi Jinping. No fueron los chinos, el comunismo, una cosa. No, Xi Jinping. Todos los chinos conocen a Milei. Hoy.
Sí, ha salido
claro,
a la televisión.
Porque el ataque ha sido tan directo que lo conocen. Pero los chinos dijeron, no pasa nada, vente a China, así conoces nuestro país, y lo van a sentar ahí, lo van a parar en la plaza de Tiananmen, debajo del muro este que hay de Mao, la bandera argentina, la China,
con la foto de Mao,
con la foto, a cantar los himnos, claro, en Tiananmen.
Qué buena
relación esa. Bilateral, y se la va a tener que comer.
Unos zurdos de mierda.
Veremos a ver, porque también se está arrimando a Israel, ahí estará con Estados Unidos.
Pero nadie va a poner dinero en Argentina porque te parezca que Milei va a ser despido libre o no sé. Cuando el país esté estable, van a poner. Y como no nos pase eso hace 40 años, pues vamos a ver. Si tenemos suerte que no pase estos 2 años.
Sí, de hecho está claro, son los dos principales socios comerciales. No puede, claro. No puede hacer eso porque directamente ponen el dinero en Paraguay o en claro, otro sitio, ¿no?
Vamos, los chinos, mucha más capacidad que Brasil de manejar la geopolítica.
Sí, es que
la política y la economía.
Son muchos factores, el factor de la economía interior, la economía exterior, los ajustes que está haciendo, un desajuste que viene de atrás y...
Es que aparte no se le ocurre más... idea brillante a la Mondino, que no se sabe ni de dónde salió, que es la ministra de Asuntos Exteriores. Tú a China, tú puedes decir, no me gusta el comunismo, y un chino te dirá, no me subestimes, o no me discrimines, ¿no? Pero si tú vas a Taiwán y hablas con los taiwaneses, los chinos dirán, hasta aquí hemos llegado, porque eso no lo puedes hacer. Y entonces va la Mondino y se va con la representante de Taiwán en Argentina. Ya, la primera. O sea, no puedes hacer eso si tú quieres relaciones con China.
Y contento de estar con
China. El representante de Taiwán le regala 300 pan dulces. El panini italiano este, ¿no? Para Navidad. Y le dicen los chinos, pero ¿y los 6.000 millones que quieres que los tenemos firmados? ¿Y lo que te compramos? 300. Claro. O sea, no puedes ir al enemigo, al mayor problema chino hoy en día, que es Taiwán, y reunirte con los taiwaneses, con los independentistas taiwaneses. O sea, no, es que no puedes hacer eso, ¿no? Bueno, lo hacen, ¿no? Así como...
No tiene pinta de que les salga bien, que les salga bien. Son demasiados factores ahí en juego.
Sí, no, son demasiados factores.
Esto, muchos, no, esto no va a salir bien.
De hecho, le dijo que al mismo Papa le dijo que era un zurdo, bueno, zurdo de sí, mierda, sí, el sí. Representante del diablo, y ha acabado abrazándose con él, del maligno. Y ha acabado abrazándose con él.
O sea, aparte, el Papa, que es peronista, como Dios manda.
Dios también es peronista.
También es peronista, ¿eh? Eso es un clásico.
Es que estáis que la rompéis, ¿eh? A nivel mundial, ¿no? Tenéis el Madre Papa, mía. Tenéis a Messi y ahora Milei ya
lo. Yo lo que pasa es que digo, la Argentina la está rompiendo, pero la estamos rompiendo como país. Ahora, de economía, no, para hablar de economía vete a hablar a Finlandia, a Suiza, yo qué sé, economía, que si, no sé qué hacen los suizos. Que decía, bueno, si te autopercibís suizos, que son los anti-argentinos estos, dicen, andate a Suiza, no sé qué hacen, mira atardeceres y se suicidan.
No están hasta las 4 de la mañana hablando de política, no, y de fútbol, ¿no? Que es lo vuestro.
Y bueno, ya no nos queda demasiado tiempo, pero aún así, aparte de la polarización, la gente en la calle, ¿cómo está en Argentina? A ver, ¿pendiente de esto también o...?
No, la vida sigue, ¿no? La vida sigue, pero es dura. La economía, claro, es dura. Con un 50,
se está endureciendo, además.
Con un 40-50% de economía sumergida. O sea, gente que trabaja absolutamente sin contrato. Ya da igual que quiten la indemnización o lo que sea, pero le sube la comida, le sube el alquiler, le sube... Hay gente que se lo está pasando realmente mal. Entonces
se percibe eso, ¿no? Se nota.
Y hay mucha bronca, pero también yo estuve en Córdoba, ¿no? Entonces estaba yo ahí en las sierras y habíamos un grupo como 8 o 9 mendocinos, una uruguaya, gente ahí. Y digo, en Córdoba las elecciones salieron, 7,2 personas votaron a Milei y 2,8 salía el porcentaje y votaron a otros. Y digo, yo no cuento que soy de fuera. O sea, que de aquí más de uno miente. Porque eran todos anti-Milei.
Sí.
Entonces sí que hay gente que le ha apoyado por hartazgo, pero tampoco lo quiere decir. Y mucha gente que te dice, Milei es un genio. Y hay otros que, o sea, mi primo no puede, le digo, cierra la boca que nos van a pegar.
Es el viva la libertad, carajo.
No, anti. No digo, nos van a pegar. La gente está polarizada. Y ya estaba polarizada de antes, ¿no? Y sobre todo está mucha gente con esperanza de que algo cambie y mucha gente viéndolas venir lo peor, ¿no? Y esa es la situación.
Pues muchas gracias, Sebas, por habernos contado cómo están las cosas, y Alfonso, que estuvo ahí en los cacharros en la producción. Hasta la semana que viene. Nos despedimos con otra de León Gieco.
Los Salieris de Charlie.
Está guay esta canción, además.
No soy el mejor analista.
Somos campesinos de la raza del troque, jamás un turista del famoso DM3. Nacimos en el pasto, asado y mucho vino, pero nunca seremos un gordito argentino. Nos gusta la tierra, odiamos la ciudad, mas sabemos que en el polvo no hay oportunidad. Andamos de aquí, andamos para allá, chocamos al país diciendo la verdad. Menos mal, no somos cualquiera, nunca nos odiaron en la escuela. Menos mal, no somos cualquiera, nunca metimos en la iglesia. Somos del grupo Los Salieris de Charlie, le robamos melodías a él. Ah, ah, ah. Queremos ya un presidente joven que ame la vida, que enfrente la muerte. La tuya, la mía, de un perro, de un gato, de un árbol, de toda la gente. Compramos el Página, leemos a Galeano, cantamos con la negra, escuchamos Víctor Jara. Dicen la juventud no tiene para gobernar experiencia suficiente. Menos mal que nunca la tenga, experiencia de robar. Menos mal que nunca la tenga, experiencia de mentir. Somos del grupo Los Salieris de Charlie, le robamos melodías a él.